Bienvenida, Tanzania Navarro. Muchas gracias, mucho gusto por conocerte y sobre todo por tu accesibilidad. Una disculpa, te hago una disculpa pública porque pues puse dos semanas el episodio. Creo que andábamos enfermo, ya me confesaste tú también que andabas un poquito enferma. Y el cambio de clima, ¿no? Uh-huh. Empieza noviembre y en Tijuana empiezan ya los cambios de clima.
Así es.
¿Cómo estás?
No, pues muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí.
No, qué curada.
Has de saber que cuando yo conocí este proyecto me llamó mucho la atención.
Dije, ¡órale!
¡Qué curada! Y esa vez que lo conocí, no recuerdo exactamente cómo, pero creo que lo miré en Instagram.
Ok.
Y ya de ahí empecé a seguir, y me chuto todo en YouTube. A veces estoy trabajando y estoy ahí escuchando pues las entrevistas.
De eso nace mi proyecto, ¿eh? Sí. Porque yo también obviamente trabajo en una oficina, traigo un trabajo de arquitecto, pero todo el tiempo estoy con mis audífonos o con una bocina. Entonces, de ahí nacen los podcasts, de yo querer conocer a la gente que habitamos aquí en Tijuana, uh-huh, y que hacemos algo. Obviamente yo también creo que te sigo desde hace un buen rato y vi que traes 2-3 proyectos, pero también ya empecé a investigar, y es lo que te decía hace ratito, ¿no? Lo interesante de ir empezando a conocer yo la gente que voy a entrevistar o que voy a empezar a conocer es ir conociendo todo lo que hace, ¿no? Y tú traes muchas cosas que vamos a platicar. De hecho, ya empezamos a platicar antes de grabar, pero platícame un poquito, Tanzania, ¿qué era para ti esa juventud, esa edad de la prepa, esos 15, 16 años?
Pues bueno, te seré muy sincera, yo a esa edad estaba muy confundida, okay, no sabía qué rumbo tomar. Uh-huh. Obviamente nada más mi mamá me decía que tenía que elegir una carrera, tenía que tomar una carrera, pero yo no sabía qué,
okay,
porque me llamaba la atención arqueología, pero me decía, no, de arqueología te vas a morir de hambre y luego te vas a ir muy lejos si no hay aquí, te tienes que ir hasta México, pero también quería ser historiadora,
okay,
entonces no, pues tampoco que me iba a morir de hambre, no sé qué. Bueno, me gustaba la moda, pero el hecho de que también tenía que irme a otro lugar, pues no. Bueno, mi mamá me escaneó muy bien porque desde muy temprana edad, desde niña me gustaba a mí misma.
Okay.
Me cortaba el cabello, me peinaba desde los 3 años. Entonces mi mamá me escaneó muy bien, me dijo, no, ¿sabes qué? Te voy a meter a una academia de belleza para que seas cultura de belleza.
Ok.
Y yo estudio en Tepic, Nayarit. Okay. Dejé la preparatoria el segundo semestre, el tercer semestre ya no lo hice, y empecé a estudiar para cultura de belleza a la temprana edad de 15 años.
¿Vivías en Tijuana y te fuiste para allá un rato o qué onda?
Estuve en Tepic, ahí terminé todo el estudio, lo que es de cultura de belleza, fueron 2 años. Uh-huh. Termino la carrera, me fue muy bien, fui una muy buena alumna. Uh-huh. Porque desde muy chica pues he sido muy creativa, entonces por la misma creatividad me ayudó.
Sí, te lleva a la par, ajá, muchas cosas, sí, que ahorita, uh-huh, están a la par, ¿no? Uh-huh.
Sí, entonces esa creatividad me ayuda. Termino, pero pues obviamente también tenía que terminar lo que había dejado pendiente,
okay,
que era la preparatoria, porque probablemente en un futuro pues iba a querer cambiar de carrera.
Okay.
Y pues la terminé a porrazos y sombrerazos, pues la terminé. También la terminó en Tepic.
Okay.
Entonces pues ya me vine, me vengo para acá.
¿Por qué decides regresar? ¿Por qué deciden regresar?
Porque a mí Nayarit no me gustaba.
Okay.
No me gustaba el ambiente, como que el estilo de vida o la manera de ser de las personas no me gustaba. O sea, se me hacía como muy brusco.
Okay.
Y yo y a mí pues Tijuana me gustaba mucho. O sea, Tijuana era mi cuna y a mí me gustaba mucho Tijuana. Pues, o sea, yo aquí me sentía más segura que allá.
Okay.
Entonces, por eso me regreso para acá y empiezo pues ahora sí que ya a hacer mi vida yo aquí. Obviamente del estilismo, trabajar en diferentes salones de belleza.
Okay.
De hecho, el primero fue por aquí cerca, en la calle Cuarta. De ahí estuve en Plaza Minarete, de ahí en El Río. No fui tanto de andar en diferentes lugares.
¿Cómo era antes? Para platicar un poquito de ahora lo revolucionado que está con las nuevas tecnologías de las redes sociales. Pero ¿cómo era antes trabajar en una estética? ¿Cómo se conseguían los clientes? Obviamente, yo lo sé, pero quiero que me platiques más o menos cómo era ese entonces.
Pues antes era el boca en boca.
Ajá.
Y que de hecho todavía esa es una tecnología.
Es una la carta, ¿no?
Sí, esa es una, es, o sea, es la publicidad que no se va a acabar, creo yo. Era el boca en boca. siempre la gente, o sea, por ejemplo, si yo le gustaba mi trabajo a una persona, esa persona me recomendaba, digamos, a, si tenía 10 amigas, con todas sus 10 amigas, pues. Entonces yo me echaba todas las 10 amigas, o sea. Entonces llegó el momento en que fui creciendo tan así,
ajá,
que llegó el momento en que ya no tuve tiempo para comer.
Ok.
Entonces se fue, era cuando me empezaba a cambiar. Después un tiempo dejé lo del cabello y me empecé a dedicar a hacer puras uñas.
Ok.
Pero después me hizo daño el químico.
El acrílico y todo.
Ajá. Uh-huh. Y tuve que dejar descansar un tiempo. Me tomé ese espacio y ya me sané y regresé otra vez a lo del cabello, pues. Pero siempre el boca en boca, uh-huh, o sea, el hecho. Antes, a mí me impresiona, pues, cómo, o sea, como si ahorita es... ¿La gente es más delicada ahora?
Ah, no, claro, por supuesto. Y exigente, ¿no?
Exactamente, uh-huh, que antes. O sea, uh-huh, antes no había esa exigencia. Ahorita sí, a mí me impresiona.
Creo que la foto llegó a más vanidades, ¿no? O sea...
De hecho, sí. Uh-huh. Entonces, lo que... Bueno, para mí el estilismo es algo muy sagrado que en realidad no lo hace uno como estilista. Uno, uh-huh, es el medio para que la mujer encuentre su propia belleza. Uh-huh. Uno le ayuda a resaltarla. Entonces ahorita ya no hay, ya no se puede eso. ¿Por qué? Porque la mujer quiere siempre parecerse a lo que miran las fotos, pero no toma en cuenta que la fotografía es editada.
Uh-huh.
Ellos no toman en cuenta.
Sí, es cierto. Fíjate.
Antes, en aquellos entonces, la gente tenía más conciencia de su estado del cabello.
Claro.
Ahorita no, ahorita todas quieren ser güeras, no importa cómo esté el cabello. Y antes
no importa qué tan morena estés.
Y siendo que ahorita la tecnología está mucho más avanzada que antes. Uh-huh. Pues entonces a mí lo que me impresiona es cómo la mujer antes era más cuidadosa y más precavida en eso que ahora en la actualidad, que la tecnología es más avanzada.
Tiene sentido, pero a la vez es como... Ha sido la modificación, ¿no? Y el constante modificamiento de qué... Modificación. El cual pues te hace cambiar seguido, ¿no? O sea, ahorita yo me acuerdo que cuando estaba yo en la prepa se empezaron a usar mucho los tintes de colores. Uh-huh. Pero después empezó a dañarse mucho el cabello y se paró. Hubo un lapso donde se paró. Pero volvieron hace poco otra vez los tintes. Es por moda, ¿no? Me imagino.
Sí, y aparte de que ahorita la tecnología está muy avanzada.
Exacto.
Por ejemplo, en cuestiones, pues lo que dañaba el cabello en aquellos entonces, que eran los tiempos de prepa, digamos como en los 90s por ahí.
Ajá.
Lo que dañaba el cabello era el decolorante.
Ah, exacto.
Ahorita ya hay aditivos, uh-huh, para el decolorante, que no maltratan absolutamente nada el cabello.
Okay.
De hecho, yo trabajo con aditivos, de hecho estoy certificada con una marca de aditivos, que es exclusivamente para esos procesos químicos. Ya no se maltrata el cabello absolutamente para nada. Yo que en aquellos entonces no tuviera este cabello,
claro,
lo trajera trozado, todo chicloso. No, ahorita no. Entonces, sí ha avanzado mucho la tecnología, pero vamos a lo mismo.
Ajá.
O sea, porque ahora que tenemos más tecnología, la gente es más exigente. Y yo he concluido que es por la misma inseguridad.
Claro, ¿no?
Quererse parecer a alguien y, uh-huh, dejar de ser ellas mismas. Bueno, eso es lo que yo he concluido, uh-huh, ¿verdad? Y eso es lo que yo me he dado cuenta. Porque no sé, nunca he comprendido, y todavía hasta la fecha no he comprendido por qué a la mujer se le da más el quererse siempre parecer a alguien más o querer traer el cabello como alguien más, pero no siendo ella misma. Y sin embargo, yo, no es un pleito, pero yo me enfoco en orillar a mis clientas a que sean ellas mismas.
Ok. A tener identidad, se podría decir así.
De hecho, sí. Uh-huh. Sí, porque lo vuelvo a repetir. O sea, el trabajo no lo hace uno. O sea, uno es el medio.
Claro.
Así ellas son las que se van a encontrar. Y he batallado muchos años.
No, me imagino.
Ha sido muy difícil llegar a eso.
Más porque llega una muchacha y con una foto y te dice, yo me quiero que me hagas el cabello así. Tú, oye, jamás te voy a poder hacer el cabello así. Primero, no es tu tipo de cabello, no tu tipo de, ya sea chino o lacio. ¿Cómo empiezas tú a manejar ese tipo de clientes ahora?
Bueno, ahora con ya esta tecnología, sinceramente, sí lo hago. Por, ajá, ejemplo, no me voy a ir muy lejos. El domingo tuve que hacer un proceso de extraer un cabello negro para hacerlo cobrizo.
Ok.
Es un trabajo largo, pero sí se logra hacer con la paciencia. Yo sí les explico, ¿sabes qué? Sí se te puede hacer. Hago un análisis de cabello. porque pues eso es básico. Hago un análisis de cabello, veo la, el estado del cabello, a ver si va a tolerar el proceso. Y pues como tengo, manejo ese aditivo, pues
sí, digo ya que traes sí, experiencia.
Obviamente sí. Nos vamos a tardar tal vez unas 8 horas.
¡Wow! ¿Tanto tiempo?
Me he tardado hasta 14 horas haciendo.
¡Wow! No, sí es vanidad extrema, ¿no? Uh-huh.
Pero queda muy bien el cabello. De hecho, les queda mejor que como llegaron. Obviamente son procesos muy costosos.
Claro.
Tanto, pues, simplemente por el tiempo, pues. Pero monetariamente también son...
Sí, yo no tenía ni idea cuánto costaba un peinado o algo así. Hasta hace poco que pregunté y dije, no puede ser que una mujer gaste tanto en su pelo. Olvidemos lo demás, ¿eh? Ahorita es nada más en el pelo, ¿no?
Uh-huh. Es que son lujos de la mujer.
No, no, se ponen algo arriba y tapan su pelo, ¿no? O sea, uh-huh. Es como...
Sí, por ejemplo, también es algo de las extensiones.
Uh-huh.
Las extensiones
sí, cierto.
Son muy costosas.
Exacto.
Son muy costosas, o sea. Uh-huh. Y ahorita ya tengo tiempo, tuve mi racha de que me dediqué de lleno a las extensiones, digamos, con el trayecto del 2016 al 2007 al 2020 todavía.
Entonces, ha sido tú explorando todo lo que se va moviendo, ¿no? O sea, ahorita también el boom son las uñas.
Oh, sí. No, eso, ahorita eso, ya regresó otra vez, porque hubo un tiempo en que estuvo apagado. Pero, por ejemplo, ahorita ya no es como antes. O sea, uh-huh. Antes uno como estilista hacía de todo.
Ajá, no, ahora ya
hiciste... Ahorita ya hay especialistas para uñas, especialistas para pies, especialistas para cabello, especialistas para maquillaje, especialistas para las pestañas, especialistas para la ceja, para todo hay una especialidad. Entonces, bueno, yo soy creo de las pocas estilistas completas.
Ok.
Que sé, obviamente mi fuerte últimamente ha sido el cabello, las extracciones del color. Eso ha sido mi fuerte y el maquillaje ha sido mi fuerte también. Obviamente yo no soy una persona, en el maquillaje no soy comercial y me refiero a comercial a los maquillajes sobrecargados, por ejemplo.
Claro.
Yo soy más de, la mujer tiene que lucir ella.
Claro, algo más casual, algo menos sobre...
Cargado.
Sobrepuesto, ajá.
Sí, sí. Y entonces por eso para mí es mi fuerte, pero digamos que en cuestiones, porque me lo han dicho en redes sociales, no es mi fuerte, ¿verdad?
Okay.
Pero sí es mi fuerte. ¿Por qué? Porque pues es lo que más hago.
Claro.
Es lo que más hago. ¿Por qué? Pues,
no, y ahorita también, ahorita que, perdón que te interrumpa, pero llega el punto donde tienes un evento y la mujer se prepara desde no sé cuántas horas antes, o sea... Me tocó estar en un evento familiar donde mis sobrinas y una de ellas se casó. Creo que se casó como a las 4 de la tarde y las empezaron a citar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y yo era como, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, es todo un...
Es un ritual.
Es un ritual, sí, me ganaste la palabra, es todo sí, es un ritual.
Es un ritual. De hecho, yo hay días que trabajo desde las 6 de la mañana. Pero como de hecho yo trabajo en mi domicilio particular,
ajá.
No todos los días son iguales, uh-huh. O sea, a veces trabajo a las 6 de la mañana, a veces a las 7, como por ejemplo hoy empecé a trabajar a las 10, pero yo me acomodo dependiendo de los compromisos que
claro.
Tenga.
Sí, ya tu agenda se cambia, ¿eh? Y sí. También haces visitas, me imagino ya.
También trabajo domicilio.
Ahora ya es algo también nuevo, ¿no? De que, pues me voy y, no sé, me puedo ir a tu casa y ahí te hago todo el...
Fíjate que yo...
Porque antes no se usaba eso.
Fíjate que yo tengo muchos años haciéndolo.
Ah, ok,
yo
ok.
Tengo desde el 2010 haciéndolo. De hecho, antes sí. Ya lo hacía porque en el mismo... Bueno, cuando yo trabajaba en los salones de belleza no me daban permiso
okay.
De compartir mi teléfono
okay.
A los clientes, porque los clientes eran del salón.
Sí,
nosotros
sí, sí.
No nos podíamos involucrar con los clientes. Pero yo me las arreglaba.
Ahorita van a saber.
Sí. Yo me las arreglaba y hacía los trabajos a domicilio. A veces las mismas clientas en la noche iban y me casaban antes de salir del salón. Ay, vente. Y me iba. Obviamente les
sí, hacía pues era todo. Extra. Y además sí. Era agarrar experiencia tú por si mañana o pasado tenías la idea de emprender tú sola, ¿no?
Pues de hecho por eso empecé a emprender yo sola.
Ok.
Porque me empezó a ir mejor. Por fuera, y además empecé a manejar mi tiempo, y yo podía trabajar, digamos, en la madrugada, pero ya tenía todo el día libre.
Me imagino.
Entonces eso me empezó a gustar y por eso empecé a emprenderlo solo.
Oye, Tanzania, hace ratito hablaste de creatividad. Una de las cosas, obviamente, es muy interesante el hecho de conocerte porque sé que traes muchas, muchas cosas que platicar, pero una de las cosas que me llamó la atención fue tus bolsas, tu creatividad. ¿Cómo empiezas? Obviamente va ligado, ¿no? Me imagino que tú llegabas a no sé, a una visita con una de tus clientas y llegabas con tu bolsa hecha o con una bolsa diferente y ustedes, mujeres, oye, ¿dónde compraste eso? ¿Dónde compraste el otro? Y ahí empieza la plática, ¿no? ¿Cómo empezaste o cómo fue que tú dijiste, le voy a dar por este negocio?
Ok, como te mencioné antes, yo trabajo en mi domicilio particular y hubo un tiempo, o sea, yo cuando me fui a trabajar a mi domicilio particular con respecto al estilismo, me fue de maravilla. Pero en el 2012 tuve una caída, me empezó a dar miedo porque los ingresos empezaron a bajar. Entonces yo me dije, no, perdón, fue en el 2010.
Fui cuando todo empezó a bajar un poco.
Yo tengo que explotar mi creatividad. Tengo que explotar mi creatividad. ¿Qué hago? Tengo que hacer algo que luzcamos las mujeres, pero que a la vez sea como que muy de aquí de Tijuana. ¿Qué hago? Y me acordé de los bolsos, pues ahora sí que de mi abuelita.
Ajá.
Los bolsos que ocupaban para ir al mercado.
Sí.
Lo hablo con mi hermano, que él es diseñador de interiores, y le platiqué, oye, ¿te acuerdas cuando los bolsos y eso? Ah, no, sí. Entonces, él, por el hecho de ser diseñador de interiores, tomó la técnica.
Ok.
Él la trabajó primero y él me enseña a mí.
Ok.
Entonces, estando en ese bajón, ahora sí que... En ese
de ingresos bajón, o de clientes.
Empezamos, él se trae los primeros hilos de Nayarit. Para esto, pues, investigué cómo era, o sea, cómo es de que se hacía y todo. Descubrí que era reciclado. Okay. Y eso aún llamó más la atención porque el hecho, o sea, yo me fui criada en un ambiente de reciclaje, ¿no? O sea, criada con mi abuelita y que, pues, el frasquito de la veladora, por ejemplo, no, claro, pues hay que usarlo para el agua. que una latita pues hay que usarla para hacer un pastelito o cosas así, ¿no? Entonces yo traigo esa crianza del reciclaje y pues me entero que el material es reciclado, pues obviamente dije, no, eso es una maravilla, o sea, hay que impulsar el reciclaje porque pues el ambiente está muy contaminado por todos lados, pues plástico, pues entonces el plástico no se, o sea, no se deshace tan fácilmente.
¿Y qué mejor? Sí, no es biodegradable.
Y qué mejor que portar, nosotras como mujeres, ser las portadoras del reciclaje.
Okay.
Así es como nace. Y empezamos a hacer las bolsas. Mi primer evento, venía aquí al Parque Teniente Guerrero.
Ok.
Era un proyecto del IMAC.
Ok.
Y ya después de ahí empecé, me presenté en FestiArte. Y pues cada vez, o sea, la gente le empezó a llamar la atención. ¿Por qué? Porque removíamos el pasado, la niñez de las personas.
Sí, fíjate que yo empecé a ver los tejidos y rápido mi cabeza se regresó a cuando yo la primera vez que fui a Nayarit. Me acuerdo haber visto las bolsas grandes de mi mamá para el mercado porque ahí metían todo. O sea, todos tenía que ponerse en una ida caminando al mercado. Me acuerdo mucho de las sillas, ¿te acuerdas que eran sillas de plástico recicladas? Obviamente ese no era plástico reciclado, pero era hasta cierto punto sillas como de exterior.
Sí.
Y era el plástico. Entonces cuando lo veo dije, mira, todo esa memoria viene a este bolso. Pero no te vayas tan a prisa. ¿Cómo decides, lo voy a hacer yo o contratas a alguien? ¿O cómo sacas una línea de bolsos? Dices, ¿cuál es el bolso que más se usa? ¿La carterita? O sea, ¿cómo empiezas tú a sacar un mercado para tus clientas?
Es que como, te repito, como me gustaba la moda, entonces yo lo que hacía era guiarme. He sido coleccionista de una revista de moda desde hace muchos años, entonces yo, de acuerdo a lo que veía que venía en tendencia, de ahí me inspiraba para sacar algo similar, pero artesanal.
Ok.
Entonces, así empezamos. Entonces, así empezó. Simplemente nos dejamos fluir. Yo le decía a mi hermano, oh, mira, hay que hacer esto. Entonces, empezábamos a bocetear.
Okay.
mira, ¿qué te parece así? Le ponemos una agarradera acá, le ponemos un botón así. ¿Y cómo se lo vamos a poner? Pues no sabemos, pues, pero hay que hacerlo. Entonces empezamos a hacer de plástico los botones. Ajá. Ya después nos fuimos a León y encontramos botones de metal, o sea, empezamos a investigar. Y así, sí, pues la moda fue mi inspiración, o sea, fusionar ahora sí que lo contemporáneo con lo artesanal. ¿Y pues resultó?
¿Armaste primero un cierto número de bolsas diferentes? Dijiste, quiero armar por lo menos unas 10 y las voy a... Obviamente todavía no había, existía las redes sociales, todavía no lo podías hacer, pero ya lo ibas presentando. ¿Cómo vas tú a tu primer evento? ¿O cómo viste tú? ¿Visitaste tú uno antes? ¿Viste que había gente que vendía y que tú... producto podía venderse ahí, o cómo fue ese descubrimiento?
No, simple y sencillamente me aventé como gordo en tobogán. Pues es que es cierto, porque yo en realidad yo no hice un plan.
Exacto, ajá.
No hice un plan de cómo iba, simple y sencillamente yo la misma ansiedad de querer explotar mi creatividad me orilló a eso.
Okay.
Y el querer promover el reciclaje, pero a través de un bolso. Y hacer conciencia de que ahora sí que el bolso ese de plástico desechable se tenía que acabar. Y fíjate, por ejemplo, cuando se llegó
tiene
aquí
que acabar.
Cuando se llegó aquí a Tijuana, que ya no iba a haber más bolsos en el mercado, a mí me dio un gusto.
Claro.
Obviamente yo vendí muchos bolsos, porque inclusive me ponía fuerita de
están más baratos acá.
Mi tendedero de bolsos y ahí los vendía sobre la avenida. O sea, ¿por qué? Porque ya no iban a dejar de dar bolsas. Y me fue muy bien. Y fue muy, muy bien. Entonces, pues ahora sí que, pues yo conforme la marcha, conforme empecé a ver también las necesidades de la gente, es como yo empecé a crear. Ahorita la necesidad de la gente, pues sigue siendo el bolso para el mercado. Es el que se me vende más.
Sí, a mucha gente como yo ahí sí me cuento, siempre se me olvida cargar la bolsa. O sea, no tengo esa disciplina, no tengo ese hábito. Hubo un tiempo donde sí la aventaba atrás del carro, pero pues bajo el mandado y se me queda ahí en la alacena, ¿no? ¿Cómo has visto tú eso? Digo, ahorita todavía creo que es muy poco ya el mercado que te da bolsas otra vez. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho la bolsa de papel. Uh-huh. Te la cobran igual, pero se usa papel. Acá es diferente. ¿Cómo empezaste tú a decir, ok, ya hice mi línea de bolsa... ¿Cómo voy a empezar a pedir mis nuevos, hasta cierto punto, tus nuevos listones? ¿Los ordenabas por colores? ¿Cómo fue ese contacto con la gente?
Sí, los ordeno con... una vez, después de que mi hermano se trae los hilos, yo doy con un fabricante de hilo en Jalisco.
Ok.
Y pues muy bien, porque empecé a tener una conversación, me empecé ahora sí que a integrar a cómo se hace, o sea, todo este hilo, que ahorita ya sí es de todo el desecho plástico, se hace el hilo. Entonces conforme se va fundiendo en el calor, a veces van saliendo los colores. Ya tuve la oportunidad de integrar ideas, por ejemplo.
Sí, sea, sí, me estabas comentando. Ajá.
Entonces, ya ahorita me baso yo en sí, por ejemplo, las mismas clientes me van diciendo, pues deberías hacer este color. Entonces yo lo encargo. Ay, ¿sabes qué? Me pidieron un aqua.
Ok.
No hay aqua, pero ¿crees que se puede hacer? Sí. Oye, ¿qué te parece si hacemos uno con glitter? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues ¿qué tal que si cuando se está fundiendo le avientas ahí la brillantina?
¿No has ido tú a ver el proceso o cómo tú...?
Ya fui una vez, por eso, o sea...
Ajá, por eso me imagino que ya sabes.
Sí, ya mis puntos de vista. Entonces, conforme pues ya se va fundiendo el listón, va saliendo... Es una madeja en forma de infinito.
Ok, sí, me imaginé. Uh-huh. Digo, vi un video, te digo, me gusta mucho entrevistar gente que no tengo ni idea porque me tengo que preparar para poder, hasta cierto punto, pues preguntarte y ir con la plática... ¿Cómo se te ocurre eso de hacer un ¿cómo dijiste?
Es un glitter.
Porque ahorita todo, hasta la otra vez, ahorita me acordé, fui a envolver un regalo para un cumpleaños y me dice la muchacha, ¿no? Con brillantina y chocolates y todo. Le dije, no, nomás póngale un moño, pues. Uh-huh. O sea, es un regalo. Me dice, no, es que míralo, ahorita es ponerle esto y todo. Yo en ese aspecto soy muy clásico, soy muy... No me gusta tanto... Tanto bling bling, pero me imagino que de ahí sale, ¿no?
Pues de hecho sale porque a mí traigo esa etapa del bling bling, nada más, mírame, o sea, traigo esa etapa del bling bling tanto así que hasta mi puerta la tengo dorada.
Ok.
La puerta de mi departamento. O sea, traigo mucho eso del brillo y todo, entonces por eso se me ocurrió.
Sí, sí, sí. No, y además está de moda, ¿no? Es obvio. Ok, ahora, ¿cómo empiezas tú a desarrollar tus diferentes estilos? Se empieza a vender más este, pero tú empiezas a hacer tus costos, tu diseño, ¿empiezas a ver todo eso para empezar a fabricar más o qué tanto fabricas?
Ah, sí, y ahorita sí. Ya aprendí. O sea, antes no, o sea, cuando inicié no sacaba, no hacía ningún análisis de costos, no, o sea, ni siquiera contemplaba mi tiempo de horas de tejido, nada, absolutamente nada. Yo nada más con que,
Con que fuera el resultado.
Sí, con que fuera el resultado y obtuviera otra vez, pues ahora sí que dinero para volver a comprar material. Pero no, ahorita no. Ahorita sí cuento hasta mis horas, mis minutos. Claro. Cobro renta por mi espacio que estoy ocupando. O sea, todo. Entonces, me baso en sí en, pues repito, a lo que la clienta me pida. Uh-huh. Yo escucho. Ay, mira, deberías hacer esto. Ah, ok. Bueno, ella tiene esta necesidad, me expresó esto, pues lo voy a hacer.
Ok.
Por ejemplo, ahorita que se vinieron los audífonos, uh-huh. Ya ves que ahí ahorita por todos lados hay estuches.
Ajá, un case, ajá.
Ah, pues yo ya hice uno.
Oh, ¿será la bolsita chiquita? La bolsita chiquita. Porque vi
pero
unas fotos,
ajá. En forma de collar, ¿para
sí,
qué?
Sí, sí.
Para que, pues, o sea, andes presentable y ahí traes tus audífonos.
Claro, que no traigas el case blanco del Apple,
sí,
¿no?
Ajá. Sí.
Okay.
Simplemente pues me van haciendo las ideas, pero a la vez las enlazo con las necesidades que yo veo que se van presentando en la sociedad. Así es como yo voy creando.
Okay.
O sea, como muy empírica.
Sí, no, es que tú ves la necesidad y tú la cubres con tu producto.
Exactamente. Ajá, okay. Eso es lo que hago.
Ahora, yo también investigando, veo que traes una vida muy, ¿cómo se podría decir? Relajada, mindfulness. ¿De dónde tú ves eso? Ya me platicaste, pero me gustaría que nos platicaras ahorita un poquito.
Pues precisamente como el estilismo llegó un momento en que me llevó a hostigar, se me empezó a hacer como muy frío y muy vacío.
Uh-huh. Muy capitalista, muy
demasiado.
Consumo.
Uh-huh. Sí, entonces lo dejé de disfrutar y dije, no, esto ya no, a mí ya no me está llenando, ya no es por lo que yo empecé.
Okay.
O sea, yo empecé porque me gustaba el hecho de ver la creatividad, o sea, de ver ya plasmado un peinado, de ver plasmado un tinte, o sea, ya no me llenaba eso. Entonces, por esa misma razón yo me orillo, me voy a mi departamento a trabajar, pues para recuperar esa chispa que se me había perdido porque me empecé a sentir vacía. Entonces, la vida, o sea, yo soy un ser muy privilegiado porque la vida siempre me presenta a las personas que necesito.
Okay.
De acuerdo a lo que yo quiero. Por ejemplo, en ese entonces digo, yo necesito, para mí, yo no sé por qué motivo, pero yo siempre dije que yo iba a ser exitosa cuando encontrara la paz.
Okay.
Ese era mi éxito, o sea, uh-huh. A mí no me importaba. Y nunca me ha importado ser como que famosa por mi trabajo ni nada. Simple y sencillamente yo quería vivir en paz. Y conozco
¿De dónde nace eso? ¿De dónde nace eso de ti?
De,
¿a alguien viste o...?
¿De la paz?
Ajá.
Es que crecí en un ambiente lleno de problemas.
Ajá.
Entonces, okay. el hecho de ver que pues ya tenía problema un familiar, luego ya tenía otro. O sea, que no puede haber paz, o sea... Uh-huh.
Debe haber.
Porque crecí en un ambiente, pues ahora sí que bajo la religión católica, entonces pues se supone que promueven mucho la paz, pero pues no había paz.
Uh-huh.
Entonces digo, pues debe de haber paz, debe de existir.
La palabra está ahí, déjame encontrarla.
Debe de existir, entonces eso me lleva leyendo libros de, ahora sí que de espiritualidad, practicando la meditación, es como yo encuentro mindfulness.
Uh-huh.
Y estudiando mindfulness, me di cuenta que yo ya lo practicaba sin saber.
Ok.
¿Por qué? Porque el mindfulness te lleva a un estado de quietud y a permitir tus momentos. O sea, por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez has meditado, pero estás meditando y a lo mejor se te presenta, no sé, un pensamiento de quién sabe qué año, pero ok, permite lo que pase.
Sí, déjalo pasar.
Uh-huh. Eso es mindfulness, mantenerte
enfocada
en el presente totalmente, sin voltear por un lado, pero el otro, estás firme en el presente. Y me gustó, y más me gustó porque lo podía integrar a mi trabajo. Okay. Y al final de cuentas es lo que yo andaba buscando desde hace mucho tiempo atrás.
Uh-huh. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Que la mujer, y todavía sigo en eso, que la mujer se encuentra ella misma a través de su belleza.
Okay.
Y por eso yo integro mindfulness en mi trabajo. Por eso yo doy una atención 100% personalizada a mis clientas. O sea, a mí me hacen una cita y es únicamente, exclusivamente ella.
Okay.
No hay nadie más. Inclusive hubo un tiempo en que yo le puse a mi silla de trabajo, ¿quién soy?
Ok.
¿Sabes que se asustaban?
Sí, me imagino. ¿Quién estuvo aquí o qué te preguntaban? Ajá. ¿Qué te decían?
¿Quién soy?
Ajá.
¿Cómo? Pero es que precisamente por el mindfulness te lleva a todo eso.
Sí.
A conocerte a ti mismo. Entonces, yo lo hacía así, lo hice un tiempo así. Pero como empecé a dar cuenta que se asustaban, dije, no lo voy a hacer porque no están...
No están listas,
exactamente.
Ajá.
Exactamente. Pero entonces, ándale que se llegue a la pandemia.
Ok.
Y ya de cuenta que...
A ver, espérame, antes de que, de que sigamos, uh-huh. Cuando tú descubres esto, ¿también cambias tu hábito de comida o ya eras...?
No, ya.
Ya, ok, a ver, platícanos un poco, porque a mí me interesa mucho conocer gente vegana, uh-huh. o que tenga otros diferentes hábitos a los míos normales, porque es, al principio imagino que es un sacrificio, es una forma de cambio, ¿o cómo lo viviste tú, cómo lo descubriste?
Fíjate que yo no, simple y sencillamente una vez... yo comía solamente carnes blancas.
Ajá.
Y eventualmente, pero me gustaba mucho ser vegetariana.
Ok. ¿En tu familia lo hacían así o por qué?
No, yo simple y sencillamente lo empecé a leer en revistas y okay. Me gustaba ese estilo de vida, me llamaba okay. La atención el hecho de que pues el cuerpo era más sano, te enfermabas menos, según lo que yo leía, ¿no? Entonces, de repente una vez estaba mirando cómo pescaban a los camarones. Y me empezó la cabeza a girar. Dije, o sea, pobrecitos camarones, se asustan. Los pescados también. Y que me acuerdo cuando mataban a los puercos allá en Nayarit, como, okay. O sea, como lloraban y todo.
Claro.
Y eso es puro miedo. Y me agarré como loquita y empecé a tirar todo lo que tenía animal. Yo sin saber que existía el veganismo.
Ok.
Y me decís, yo ya no quiero consumir más nada de esto, ni que Nor Suiza, que para darle sabor a la sopa de verduras. No, ya no quiero nada. Y lo dejé así, o sea, drásticamente.
Drásticamente lo dejaste. Uh-huh. Nice.
Que no me sentí mal en ningún momento. O sea, sí dicen que se tiene que hacer paulatinamente, ¿verdad? Pero yo no.
Es lo que se recomienda, ¿no? Uh-huh. Pero una decisión es una decisión y... Es cosa
y
seguir,
más
¿no?
Me empezó a gustar porque yo en esta onda del mindfulness, la meditación, el yoga, empecé a sentir mi cuerpo ligero, empecé a sentir que la meditación me funcionaba mejor.
Claro.
Sí, en sí, yo soy una persona muy sensible y con eso ya empecé a tener una sensibilidad mucho mayor. Me gustó.
Sí, pues has encontrado otros sentidos, ¿no?
Sí. El hecho de... llevar una alimentación vegana, o sea, disfrutas un tomate, o sea, llegas a sentir todo el juguito, los sabores hasta la tierra, todo, esa sensibilidad de ¿cómo se dice? Pues ahora sí que del
mismo fruto o de la misma...
Fruto, uh-huh. O sea, es una delicia para mí, o sea...
No, y además fresco, me imagino que buscabas todo fresco y que era
sí.
casi todo... Traído de hasta.
Pues de hecho, un tiempo sembré.
Ok, me imaginé.
Hice mi sembradío de lechuguitas, de
sí, tu pequeño huerto.
Zanahorias, nopales, o sea, todo eso. O sea, he aprendido a disfrutar, o sea, ahora sí que todo en sí. Ahora, no soy una vegana extrema, porque uh-huh. Por ejemplo, si te das cuenta, ahorita traigo una chamarra de piel,
sí.
Pero es un regalo, pues.
Ajá.
Y tampoco no me voy a limitar. Por ser vegana a usar una chamarra de piel, o
claro.
Sea, cuando, pues existe en el mundo, o sea, yo estoy en una etapa en la que hago un balance, pues, o sea, sí, llevo una alimentación vegana, pero hicieron esto de piel, o sea, la piel está curada, está sanada, pero yo lo voy a aceptar, pues.
Y es, además es algo que está al alcance de todos, ¿no? Uh-huh. O sea,
sí, o sea, así vivieron nuestros antepasados,
claro.
Porque yo voy a juzgar, o sea, no, al contrario. O sea, qué bueno que tengo esta posibilidad. Y obviamente yo no gasto en algo así. Pero fue un regalo, yo lo acepto. Inclusive, o sea, llevo una alimentación vegana, pero por ejemplo ha pasado que a veces voy con mi familia no es vegana. Pero ellos tienen otros alimentos. Claro. Y si hay la posibilidad de que yo pueda retirar, digamos, que el pollo o el pescado, lo hago. Pero si me lo ponen ahí, me lo como, pero por respeto. Tampoco okay. No. Bueno, porque también fui educada a que pues, el alimento es sagrado y nunca lo debes de despreciar, ¿verdad? Entonces, por respeto lo consumo.
Sí, eres más consciente, pues.
Sí, digo, pues no tanto como pues el siguiente día me hago un detox y ya no pasa nada.
Órale.
¿No? Por ejemplo, yo ahorita ando en un detox, ando en ayuno total.
Ok.
Hoy.
¿Lo practicas? ¿Tienes mucho tiempo practicando el ayuno? ¿O?
Desde que estoy en el mindfulness.
Ok.
El ayuno.
Hecho, ¿cuánto es lo más que te avientas? Uy, ese tema está bien interesante.
El ayuno.
Ajá.
Fíjate que el ayuno lo más que me ha aventado ha sido una semana.
¡Wow!
Una semana con puro líquido, tecito. Uh-huh. Es una maravilla. El ayuno.
No, yo llegué a un punto donde lo hago y ya después ya no aguanto. O sea, pero sí, constantemente ahorita traigo un ayuno de 14 horas.
Ah, está. Como el ayuno intermitente.
Ajá, ¿sí? Como intermitente, uh-huh, sí. Uh-huh. Y me siento muy bien.
Sí, te sientes muy bien, te sientes muy bien. Inclusive tu aparato digestivo empieza a desintoxicarse. Uh-huh. Eso, está muy bien. A mí me gusta mucho eso.
¿Eso cómo lo descubriste tú? Obviamente dices que empezaste con el mindfulness, pero ¿lo hacías leyendo? Okay.
Precisamente leyendo, porque la espiritualidad
te lleva a
practicar el ayuno. Inclusive el catolicismo te lleva al ayuno en los momentos que son de cuaresma y todo eso.
Bueno, pero ese es
ellos lo promovían, ¿verdad?
Claro.
Y de hecho en mi familia sí se practicaba el ayuno.
Ok.
Entonces
es que sí es cierto, en el sur sí lo practican uh-huh. un poquito diferente a como supuestamente lo practicaban acá, ¿no?
Ajá, sí. Inclusive en el sur no puedes, o sea, en cuaresma no consumes nada, ¿verdad?
Exacto.
Y literal nada.
Sí.
No es ni comer carne, ni comerte al prójimo, o sea, hablar de otra gente. Y uh-huh. si lo llevan a cabo. Entonces, de ahí viene también. O sea, aparte de que lo leo, me empieza a interesar, lo hago y pues me hace bien.
Claro que sí.
Lo sigo practicando.
¿Hasta cierto punto integras todo lo que estás viviendo, lo integras en tu proyecto? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tratas de integrarlo?
Pues mira, pues soy una persona que se conecta con todo, uh-huh. o sea, me gusta el hecho de tener que tanto mindfulness como el ayuno me lleve a esa sensibilidad de crear,
okay.
tanto los bolsos como crear en un cabello o tener contacto con otro ser humano y tener esa capacidad, esto me lleva a tener la capacidad de percibir a mis clientas no nada más físicamente, sino más allá de lo físico.
Claro.
Espiritualmente, uh-huh. de su espíritu, su sensibilidad, o sea...
No, y además, como dices, existe una conexión rápida, ¿no? Con mucha gente me imagino que no la tienes, pero con otras sí dices, esto es lo que yo quería llegar.
Es que llega, yo he llegado a tener un lazo muy afectivo con las clientas. O sea, yo tengo poquito que acabo de descubrir que realmente el lazo con ellas es muy afectivo. O sea, porque precisamente doy una atención que no se da en ningún lugar. ¿Por qué? Porque yo les escucho de todo. Digamos que soy como una sacerdotisa, pues.
Sí,
entonces,
sí.
Y de ahí no sale nada. O sea, no es como si vas, no es ir a un salón de belleza y estar escuchando las otras más mesas y las otras clientas todo lo que están hablando. O sea, nada más están escuchando a ti. Es una exclusividad.
Claro.
Y entonces, esto me lleva a tener esa sensibilidad con ellas. Esta práctica, todo lo que yo hago,
lo aplicas.
Lo aplico con mis uh-huh. clientas, lo aplico con el tejido de los bolsos, o sea, y por ejemplo, en el tejido de los bolsos es el color, por ejemplo.
¿Tienes alguna paleta de colores específico o seleccionas lo que te va trayendo el proveedor o qué onda
no,
con eso?
No, como de acuerdo a lo que me van pidiendo las clientas y conforme también a lo que yo voy viendo, el color que viene en tendencia de moda.
Okay.
Porque pues eso no me ha dejado de gustar. Así es como yo hago mi pedido.
No, y estás al día, pues. Estás al día.
Sí, sí.
Ahora, Tanzania, ¿cómo platícanos ahora sí, cómo fue tu experiencia con los festivales? ¿Cómo tratar a la gente? ¿Cómo llegar a un festival y hay veces te va muy bien o hay veces te iba muy mal? Platícanos tus primeras experiencias con esos en Tijuana Arte y me imagino que, ¿cuáles eran los otros que había?
Es el del IMAC, Festiarte.
Ándale, Festiarte y en Tijuana Arte, que eran los dos más grandes.
En Tijuana Arte siempre me fue muy bien.
Ok, me imagino.
Muy bien, en Tijuana Arte me fue muy, muy bien. Yo llego en Tijuana Arte porque miré una convocatoria que iban a abrir una boutique, espacio en Tijuana Arte, que era por allá por la ermita.
Ajá.
Y conté, envié mensaje y me dieron la cita, analizaron mi producto.
Qué chingón.
Y les gustó. Ya estando ahí en la boutique de espacio en Tijuana Arte, me sale la convocatoria para en Tijuana Arte. Contestó la convocatoria y quedé. Y pues ahora sí. Y yo solita me aventé como más de 100 bolsos.
¡Órale!
En 3 meses.
¡Wow! Producción a todo lo que daba.
Uh-huh. Obviamente era iba a ser para mí un mercado desconocido, un ambiente totalmente diferente al medio en el que yo me desenvolvía. Uh-huh. Sí me dio miedito, pero aún así con miedito pues le entré.
Ya estabas ahí, ¿no?
Sí,
ya
era como... tenía que aprovechar la oportunidad. La aproveché. Es cuando yo empecé a tener entrevistas, por ejemplo, por en Tijuana Arte, porque me mandaron que a la televisión, luego que a la radio, entonces, lo aceptaba. Entonces, el primer evento me fue bien, pero el segundo en Tijuana Arte me fue mucho mejor. Okay. Que se me acabaron, me quedaron 3 bolsos nada más.
¡Wow! Y se hacía muchísima promoción y era, ¿qué era? ¿Una semana o a veces
eran
era
tres días?
Eran 3 días, perdón.
Semana, viernes, sábado y domingo. Uh-huh.
Entonces sí, ya ahorita ya no se ha hecho, pero creo
pues
que...
desde pandemia ya.
Ajá, creo que se va a volver a reintegrar o algo así, porque al final de cuentas es una plataforma para la gente que hace proyectos como el tuyo, ¿no?
Sí, y a mí lo que me gustó de Tijuana Arte, que realmente tienen una exclusividad, o sea, realmente respetan al artista o al artesano, o a los que, los de craft, por ejemplo, que yo entraba en ese... Y eso me gustaba en Tijuana Arte. Por ejemplo, Festiarte no, porque Festiarte es otro...
Es otro ambiente, otra gente, ¿no?
Ajá, sí.
Y lo más interesante de ese festival es que la gente sí consumía. Uh-huh. O por lo menos te llevabas muy buena promoción y después la gente te buscaba, ¿no?
Sí, que de hecho a mí por eso me ayudó mucho en Tijuana Arte. O sea, en Tijuana Arte inclusive me llegaron a buscar de otros estados.
Ok.
Inclusive de otros países por medio de Tijuana Arte.
Qué chingón. ¿Cómo contestabas? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo la entablabas con tus nuevos clientes?
Pues era así que les compartía la historia de dónde venía el bolso y por qué venía el bolso. Aparte de que yo les removía, los llevaba al pasado.
Claro.
Entonces el hecho de transportarlos al pasado un momentito los sensibilizaba. Y obviamente pues compraban.
Voy a tratar de poner unas imágenes que te voy a robar ahorita, ya te estoy pidiendo permiso, para ir enseñando el producto que estás haciendo, porque me imagino que mucha gente le va a interesar. Espero que a mucha gente le interese. Ahora, Tanzania, ¿cómo surge el nombre de Moi Toi? Platícanos un poquito.
Moi Toi surge porque, como lo iniciamos mi hermano y yo, él le gusta mucho el francés y como éramos él y yo, pues tú y yo. Y aparte, pues para en un futuro sí teníamos planeado registrar por cuestiones de, pues del plagio y todo.
Claro.
Eso, para evitar. Y pues también buscamos algo, un nombre que no estuviera, o sea, que fuera fácil de registrar, porque pues ingresas y a veces no, pues ya está, y tener que cambiar y evitarnos eso. Y nos dimos cuenta de que no, pues no existía, porque todo lo que queríamos de nombres mexicanos,
¿ya estaban?
Ya estaban. Entonces, no, pues ese, y sí, no estaban, no estuvo. Entonces, es por eso que le pusimos Moi Toi. El logo, él lo hace, inclusive, si tú lo ves, pues abajo tiene como unas, hojitas, es una ramita con unas hojitas, pero que a la vez también, expresa una sonrisa, pues.
Ok.
O sea, todo.
¿Tiene doble sentido, entonces?
Sí, ajá, todo eso él lo hizo.
Okay.
Pero obviamente fusionamos nuestras ideas, pues, o sea, me gustaría que llevara eso, me gustaría que llevara, no, pues así, ah, ok. Y pues yo ahí lo dejaba, porque como él era el diseñador, pues yo lo dejaba. Pues,
yo me dedico a la producción.
Sí.
Uh-huh. Ahora, Tanzania, ¿cómo empiezas a llevarlo más allá, no nada más de los festivales? Obviamente me nos comentas que vas a la televisión, vas al radio. ¿Cómo es que empiezan la gente a decir, oye, quiero esto? ¿Lo citabas en alguna parte? ¿Lo citabas en tu casa? ¿Qué onda? ¿Buscaste algún local? ¿Alguna vez tuviste tu local o no?
Estuve, digamos que, ¿cómo se le llama ahorita? Como colectivos.
Ah, ok, un colectivo, ejemplo, ajá.
Estuve en Bona. Estuve en Bona y en La Revolución. Estuve en Dorato, es un lado de Dorato.
Sí.
Estuve en Dorato. Dorato, por ejemplo, todavía hasta la fecha tengo clientes de Dorato.
Ok, qué buena onda.
Ajá, clientas que vinieron del otro lado y compraron, y esas mismas clientas aún me siguen pidiendo bolsos. Ah, okay. Mira, me gustaría un bolso así, que lo compré en tal parte, pero este color. Ah, ok, y se los hago. En Bona, por ejemplo, vendía muy bien. Siempre me fue muy bien ahí. Estuve en la Lonja Market, que también... Siempre estuve en lugares que le daban exclusividad a
tu producto.
Ajá, sí. Porque, por ejemplo, pues ahorita los colectivos...
Ya creo que salió muchísimo producto, que no hay tanto... ¿No hay tanta venta, o cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú ahorita el movimiento de emprendedores? Sobre todo del lado de tu... De más mi, o menos de tu producto.
De mi producto. Uh-huh. Mi producto realmente ahorita en un colectivo no se vende. Uh-huh. Porque... Ahorita, digamos que los colectivos son como un SWATMI chiquito. Uh-huh. Te encuentras de todo.
De todo.
Y entonces eso pasa a ser secundario. O sea, te ponen ahí un bolso de X diseñador internacional. Pues obviamente la gente por querer se va a ir por eso. Que en lugar de un bolso artesanal. O sea, no. Entonces sí, por eso yo...
Ahorita sería la gente como tú, como emprendedora, necesita el en Tijuana Arte, ¿no?
Sí.
Ocupa ese tipo de...
Es de esa clase de eventos. Uh-huh. Sí se requiere, porque por ejemplo también me han invitado a otros eventos de emprendedores.
Ajá.
Y sinceramente, pues yo he ido, pero en realidad no, no.
Vas primero a ver cómo está el movimiento y si realmente tu producto encaja, porque si no es una pérdida de tiempo.
Exacto.
Digo, al final de cuentas es invertirle, es cargar tu producto, invertirle promoción, ya sea la mínima, pero es inversión, y realmente vas a decir, ¿sabes qué?
No
te
va a salir. Uh-huh. Sí. Sí, sí, lo
he Qué buena hecho, onda, sí. Qué buena onda que ya tienes ese ojo,
pero
¿no?
Pero porque ya aprendí.
Exacto. ¿Eh?
O sea, tuve que aprender sobre la marcha. Aparte, también en este trayecto, yo me tuve que asesorar, o sea, tuve que contratar personal para que me asesorara.
¿Por qué viste la necesidad de eso? ¿Cómo la viste? ¿Cómo dijiste? ¿Sabes que no?
Porque, dije, oye, ya llevo tantos años, y pues se dice que un emprendedor a los 2 años ya está bien elevado, ya bien arriba, ya tiene quien sabe cuántas ganancias y no sé qué. Y pues mis ganancias no son tan así.
No se ven reflejadas.
¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, pues sí me di cuenta que estuve haciendo mal, todo lo hacía mal. Y no... Y el hecho de aceptar que sí, pues todo estaba mal. Pues ni tan mal, ¿verdad?
Pero
todo mal. Pues simple y sencillamente no sabía yo darle el valor monetario a mi trabajo. Ese era mi detalle.
Te ganó la pasión, ¿no? Te ganó la pasión de yo quiero que esa persona se lleve mi producto y a lo mejor le puedo dar un descuento que no lo tenía planeado, pero aquí se lo doy.
Inclusive, hacen como en el estilismo también lo mismo.
Me imagino.
O sea, lo mismo. O sea, yo siempre prefería crear y que estuviera mi sello ahí, tanto en Muay Thai como en el estilismo, que perder a un cliente, por así decirlo. O sea, yo permitía al cliente que hiciera y deshiciera conmigo. Una vez que yo me asesoro, ya no. O sea, al contrario, yo también me tuve que valorar.
Claro.
Tuve que aprender a valorarme. Y yo... Fíjate que terminé de darme cuenta, y por ejemplo, uno como emprendedor, uno es quien se vende. No vendes el producto, te vendes a ti mismo.
Exacto.
O sea, entonces...
Sí, el producto eres tú.
Exactamente. Uh-huh. O sea, uno ahí se vende. Uno como emprendedor, ahí van plasmadas tus seguridades, como tus inseguridades, o sea, tus dudas, como, o sea, todo. Digo porque, por ejemplo, yo ahorita, ¿qué será? Como todo lo que va de este año. Por ejemplo, tuve una pausa con Muay Thai porque me lastimé la mano.
Okay.
Me tomé como 2 o 3 años de descanso. Entonces, una vez que retomo, me dije, yo quiero que ya los clientes realmente sientan la sensibilidad que yo, con la que yo estoy tejiendo el bolso. Por ejemplo, hace como 4 semanas estuve en galerías, uh-huh. en un evento.
Oh, sí, hubo un evento, ¿no? Uh-huh. Creo que sí lo leí.
Y yo hice una, todo el bolso que hice los creé para un cierto público. Y me llamó la atención que el bolso que yo creé para la persona que yo, para el estilo de persona que lo creé, esa persona soy yo.
Órale, o sea, si te latinaste.
Sí, ahorita ya estoy en eso, pues ya creo así.
Ok.
O sea, yo quiero que ese producto sea para esta clase de gente, para esta necesidad, para este evento. Y se me está dando. ¿Pero por qué pasa esto? Porque yo ya estoy más segura de mí misma, ya sé quién soy, ya sé a dónde voy y ya sé qué quiero. Pero en aquel entonces, pues nada más estaba jugando, pues. Pues sí, estaba jugando a conocer.
No, pues es que te gana la pasión.
Sí.
La pasión y las ganas de poderte exponer y de poder sacar tu producto, ¿no?
Y de hecho que yo, en sí, yo soy bien, bien apasionada. O sea, soy apasionada además con lo que hago, o sea, con todo. O sea, a mí me dan un proyecto de algo y no, hombre, yo me enfoco en el proyecto, me enfoco. O sea, soy muy entregada a todo lo que hago.
¿Alguna otra cosa que tú tengas pendiente que has visto que digas, esto me gustaría sacar? De lo que has estado viviendo, sobre todo en el aspecto de creatividad. Obviamente tu producto está ahí, tu trabajo de estilista está ahí. ¿Algo más que tú tengas pendiente?
Muchas cosas. Por ejemplo, aparte de que hago todo esto, también hago cosmética vegana.
Ok.
Traigo eso que lo quiero...
Que es algo nuevo también, fusionar, totalmente, ¿no?
Pues más o menos, ya tiene un ratito. Lo quiero fusionar, ahora sí que con Muay Thai. Lo quiero fusionar, me falta hacer eso. Y estoy ahí en eso. Me ha costado mucho trabajo, por ejemplo, en cuestiones de la materia prima.
Sí, me imagino.
Porque es más limpia la materia prima en Estados Unidos que en México. Aquí en México a veces te venden...
¿Gato por liebre o qué? Qué raro.
Sí, lamentablemente, sí. Entonces es algo difícil.
No me acuerdo dónde leí todo eso que estás hablando y dije, oh, qué interesante, nunca me imaginé que algo tenía que ver una cosa con la otra. Entonces ahorita que lo mencionas digo, qué interesante. ¿Hay gente que ya lo está haciendo aquí en Tijuana?
Sí, de hecho yo ya tengo clientela. Okay. De hecho, clientela que les hago champú sólido.
Ok.
Y el champú sólido, por ejemplo, dura 3 meses. Se los vendo en un empaque de Muay Thai.
¡Órale!
Que eso es en sí lo que estoy haciendo ahorita. No, obviamente no le he sacado tanto al público, pero mi clientela...
Sí, ya tienes tus fieles, pues.
Ajá, sí, ya sabe. Inclusive, y yo también ya sé, digo, más o menos fulana de tal me va a pedir.
Entonces, tienes tu inventario y todo.
Sí, ya lo voy preparando o ya para cuando ya me pidan, ya está listo. Y no tenerla que hacer esperar, digamos, 1 semana o 3 días. O sea, no, yo ya estoy lista para lo que me vayan a pedir.
¿Dónde viste que podías hacer eso?
Cuando yo me lastimo la mano, tengo una amiga, que ella, pues como muy buena amiga, ella me regaló un taller de cosmética natural. Me dijo, ¿sabes qué? Un día llegó, ¿sabes qué? Te vas a ir a tales horas, a tal lugar. Y eso es que es un taller de cosmética, para que hagas. Para que veas qué pasa, porque yo estaba muy triste.
Esos son los verdaderos amigos.
Sí, de hecho sí, fíjate, o sea, vuelvo a repetir, yo soy una persona muy privilegiada porque me pone a las personas adecuadas en el momento preciso, en el momento que yo las necesito. Por eso no me quejo.
Chingón. Ahora, si tuvieras que decirle a una nueva persona que te topes que quiere emprender con un trabajo o algo, con toda tu experiencia que has ido adquiriendo, y obviamente uno no deja de aprender, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú a la nueva gente que quiere emprender?
Primero, antes que todo, que se tienen que conocer a ellos mismos y crear lo que les apasione.
Primero es pasión, 100%.
Sí, pero lo primordial es conocerse a ellos mismos.
Okay.
Porque, repito, es uno quien se vende, es uno quien se proyecta a través de lo que creas. Entonces, si uno no se conoce bien o si tienes inseguridades, las plasmas en lo que estás creando. Digo porque yo lo viví. Y a mí me quedó, a mí eso, o sea, yo lo tengo clarísimo, que uno tiene que ser muy seguro de sí mismo, quién es y qué quiere, y hacia dónde va. Y conforme ya estás bien planteado, o sea, bien aterrizado con eso, bien enraizado, que sabes quién eres y cuál es ahora sí, está muy trillado, ¿verdad? Pero que digamos cuál es tu plan de vida, por así decirlo, proyecto de vida o lo que viniste a hacer al mundo. Una vez que ya sabes a qué viniste y qué vas a hacer, se te da todo, porque todo te va llegando. Simple y sencillamente yo trabajo en mi departamento. Y vivo, o sea, tengo trabajo, no me falta, cuando no es una cosa, es otra,
Sí, te has
pero
dado diferentes oportunidades y diferentes, puertas, ¿no?
sí, ¿por qué? Porque yo misma me he explotado mi creatividad. Y creo, yo soy de la creencia que todos los seres humanos somos creativos, nada más que no todos nos damos la oportunidad de explotarnos, o sea, y de desarrollar nuestros dones creativos.
Y nos gana la pereza o nos gana muchísimas cosas, ¿no? Que es lo que tiene relación con lo que dices de que primero hay que conocerse qué es lo que uno quiere, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahora cuando se vino lo de la pandemia, ay, oye, pues ¿qué vamos a hacer? A mí, en mi mundo, no existió la pandemia. ¿Por qué? Porque yo ya estaba acostumbrada a trabajar en mi casa y a
Claro.
eso, y que yo me puse a hacer otra cosa. Dije, ok, pues si no voy a tener trabajo de esto, que porque dicen que está así, 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 pues yo voy a hacer esto. Y me puse a hacer otro proyecto y ahí mismo
Pero
lo
no
hice
faltó
solo
la
a mí.
clienta que, oye, tengo este evento y qué onda, puedes venir o puedo ir o.
No, o de ir, o sea, y conmigo empezaron a regresar clientes que ya habían dejado de ir. ¿Por qué? Porque sabían que yo las iba a atender nada más a ellas y que no iba a
Claro.
haber nadie más. Y fue como una libertad, o sea, en mi espacio nunca hubo eso, nunca hubo esas limitaciones. Sí, obviamente, pues que el tapetito, que el gel antibacterial, todo eso,
No,
¿verdad?
pero
Pero,
todo el mundo estábamos con una desconfianza total, ¿no? O sea.
sí. Y yo no, inclusive las clientes me, oye, tan, tú siempre bien adelantada a los tiempos y que, ¿cómo le haces? O sea, pues simple y sencillamente se me da,
No, y
no sé.
haces lo que tú quieres, ¿no? O sea,
De
también
hecho,
eso, y tu tiempo es libre.
sí. Ajá. Entonces, eso es lo que me ha ayudado y yo, de hecho, lo comparto, inclusive hasta con mis sobrinas, o sea, que a veces traen inquietud de que hay algunas que no saben qué van a hacer. No te preocupes, si no sabes qué vas a hacer, ni te preocupes, ya te llegará el
Ah,
momento en lo que
exacto.
vayas a hacer, o sea, a todos nos
Pero
llega.
creo que mucho depende de los papás, ¿no? De los papás que, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ya cuando salgas de la prepa o desde antes de la prepa, ¿no? ¿Qué vas? ¿Y tú qué quieres ser de grande? Cuando no realmente no los dejan vivir su edad, ¿no?
Sus etapas.
Exacto, porque muchas veces yo no, yo en ese caso no, nunca tuve ese problema, pero sí veo que la demás gente es como no sabe, no importa. O sea, no hay un libro, pues.
Sí, yo fui afortunada porque mi mamá me supo escanear, pues. O sea, porque se empezó a dar cuenta de todo lo que yo hacía desde muy chiquita. O sea, yo desde muy chiquita trasquilaba a mis hermanos, los subía a la sillita periquera
Yo
donde comían mis
conozco a alguien que me
hermanitos
trasquiló hace poco.
chiquitos. Ahí los subía, los se ponía, que dizque una capa, les cortaba una bolsa de plástico y se las ponía y ahí les
Ah, mira qué
colocaba. O
buen
sea, no,
tip.
sí, era súper creativa. Inclusive una parte de la pared de mi closet la tenía toda forrada con hojas de revistas.
Okay.
Yo solita hice todo, o sea, yo tenía dizque mi salón. Entonces mi mamá canaliza todo eso y dije, no, pues ella va para
No,
eso.
pues va.
¿Le gusta eso? Pues eso, o sea, mi mamá siempre me apoyó en todo, hasta eso, o sea, no, nunca fui limitada en ningún aspecto, en nada, y hasta la fecha todavía no.
¿Cuál ha sido lo más difícil para ti de vivir como realmente nos estás explicando que vives? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que te ha costado más trabajo? No con los clientes, sino contigo.
Conmigo
Ajá.
misma, pues mis demonios. El hecho de
Los llamas demonios, pero tienen diferentes nombres, ¿no? O sea,
Ah,
puede
sí, por
ser.
ejemplo, digamos que los sentimientos de culpa,
Claro.
recordar el pasado de todo lo que hacías, o sea, a esos demonios me refiero, o sea,
Ajá.
tener que afrontar esos demonios, o sea, es difícil y más estando, digamos que 24 por 24 estando contigo mismo.
Claro.
No estar, digamos que ahora en lo comercial, sino que desarrollar todo en mi espacio. Lo más difícil fue aceptar mis demonios, aceptar mi oscuridad. porque yo desde muy chiquita, desde que yo recuerdo, he sido muy perfeccionista. Entonces, el hecho de aceptar ese obstáculo, porque sí es un gran obstáculo ser perfeccionista.
Sí, sí, sí. Uno nunca querer hacer conforme. Siempre todo bien. Ajá.
Ajá, nunca estás conforme, o sea, nunca hay plenitud. De hecho, también por eso empecé a practicar mindfulness, o sea, porque el hecho de aceptar esa oscuridad en mí ha sido lo más difícil y fue lo más difícil. Pero ahorita puedo decir que ya lo digerí.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
No es fácil, no es, o sea, de la noche a la mañana no se da eso. Es practicar y practicar y practicar, o sea, y más que nada ser conciencia.
Wow.
Y ser consciente y vivir consciente de todo lo que uno hace es una práctica difícil, no es fácil.
Sí, sí, sí.
No es fácil, o sea, inclusive de ser consciente desde lo que expresas, de cómo miras, cómo te mueves, o sea, todo eso no es fácil. Es muy difícil.
Sí.
Eso es lo más difícil. Pero ahorita me siento muy bien conmigo misma, de hecho me siento plena porque he llegado, o sea, pues vaya, o sea, he llegado a tener esa comunión conmigo, a aceptar mi oscuridad. Aceptar, por ejemplo, que no todo, digamos, porque a veces he sido muy catalogada como que es que tú eres muy espiritual. Bueno, no soy tan espiritual, he aprendido a hacer un balance.
Claro.
O sea, estoy en el mundo y también me gustan cosas del mundo y me gustan actividades del mundo. Y llegar a este balance que yo pensé que nunca lo iba a lograr, eso me tiene muy...
Y me imagino que sales y entras a tu espacio, ¿no? A sí. Tu área, eso es lo más libre que tienes, ¿no?
Ajá, sí. Y de hecho, para mí siempre ha sido muy importante que yo me plasme, o sea, que yo me proyecte en cada parte de mi espacio, o sea, okay. Que todo me represente, porque todo soy yo. Y inclusive yo le pregunto a mis clientas, digo, ¿tú cómo? Ay, no, sí. Ay, sí, es que esto es muy de ti. O inclusive a veces me les tengo que preguntar, ay, muy, muy, muy tú. O por ejemplo, que se van de viaje, ay, mira, te traje eso porque me acordé de ti. ¿Por qué? Porque me conocen. Y ni siquiera es tanto por el trato, es por lo que ven.
Claro.
Por cómo yo me represento. Porque yo soy como muy ecléctica, pero a la vez también soy como muy minimalista.
Ok.
Entonces, ellas se dan cuenta de todo eso. Entonces, el momento que yo me doy cuenta que ellas sí me perciben, se me hace genial.
¿Cómo vive la ciudad? ¿Cómo percibe la ciudad tan? ¿O qué es para ella Tijuana? El podcast de nosotros se llama Tijuana. Ajá, Experience.
Sí, para mí Tijuana, pues obviamente, pues la puerta, ¿verdad?, de México es Tijuana es prosperidad. Es cobijo y es pues ahora sí que, pues sí, prosperidad, cobijo, si estás perdido pues te ayuda a encontrarte, claro.
Y ha crecido mucho también en diferentes, ¿cómo puedo decir? Se ha abierto más, ¿no? Como que la cultura en Tijuana ha crecido más, ¿no? Como que
muy multicultural, o sea, uh-huh. En todos los aspectos. Y pues ese es el jugo, ¿no?, de Tijuana, las diferentes culturas que existimos aquí. Eso me gusta a mí, por ejemplo. A mí sí hay algo que me gusta de Tijuana, es el centro. O sea, mucha gente dice, ay, huele feo, ¿qué es? Pero me gusta porque ves de diferente
sí, ves de todo.
De personas, ves de todo. Simple y sencillamente, pues ahí en el pasaje Rodríguez, o sea.
Claro.
O sea, a mí me gusta, yo de vez en cuando vengo y me doy mi vueltita por ahí. ¿Por qué? Porque me gusta ver toda esa diversidad. De hecho, a través de la diversidad, también creo yo.
Sí, es nutrirte, ¿no?
Sí.
Tan, para ir cerrando, ¿qué le dejas tú a la gente que te quiera contactar o que quiera conocer, que diga, hey, me interesa conocer a Tan? ¿Cómo los invitas a tu espacio? ¿Cómo los invitas a tus productos?
Bueno, yo los invito a mi espacio porque van a tener una atención personalizada, una atención que no hay en ningún lado, que solo la doy yo. Porque van a tener la oportunidad de encontrarse con ellas mismas. Eso en el aspecto del estilismo, ¿no? Y ahora con lo de Moitoy, pues les invito a conocer mi producto porque mi interés es promocionar el reciclaje y hacer conciencia del reciclaje, pues, o sea, inclusive pues, las bolsitas esas que te dan ahorita que dicen que no, pues también es basura.
Exacto.
Pues, o sea, se rompen rápido.
Además, yo tengo muchísimas. Ajá. Sí. Cada que voy al mercado compro dos y era como, okay, ya no sé cuántas tengo. Ajá, pero...
Sí, entonces, eso los invitaría más que nada a conocer mi producto por eso, para hacer conciencia y pues para promover ahora sí que la artesanía mexicana, uh-huh. que pues van como unos 10 años que se ha estado promoviendo mucho.
Claro que sí.
Cada vez se le va dando más valor y yo tengo la esperanza que algún día llegue a tener el lugar que tuvo hace muchísimos años, o sea, ese valor como digamos como cualquier arte.
Claro. Uh-huh. Sí, debería de ser. Sí. Debería de ser, la
de
verdad
hecho,
que
yo
sí.
Yo no pierdo la esperanza de que así sea algún día.
No, pues muchas felicidades por todo lo que estás haciendo, por tu vida, porque creo que mucha gente nos gustaría estar un poquito ahí cerquita de un mindfulness, de una paz. Creo que se te nota, se te ve y tu forma de hablar es muy tranquila, entonces sí representas, o al menos lo que he estado sentado aquí enfrente de ti, representas mucho eso de lo cual hablaste. Muchas gracias por tu tiempo, te felicito una vez más y algo más que quieras dejar aquí en tu podcast o en
bueno,
tu episodio.
Bueno, pues antes que todo, pues el agradecimiento. Okay. Como lo dije desde el principio, yo soy muy, muy agradecida por esta oportunidad. Créeme que para mí el hecho de yo ser parte de ese granito de arena para Tijuana.
Sí, está chingón.
Ajá, es muy fregón para mí. O sea, inclusive me hidrata, digamos, el alma. Hasta se me pone la piel chinita. ¿Qué le dijera a la gente? Que por favor respeten Tijuana. La respeten, yo tengo pleito con eso. Gente que viene de fuera, por favor, respeten Tijuana, no tiren basura en la calle. O sea, respétenla, Tijuana te da trabajo, te da alimento, te da cobijo.
Claro.
Y si tú recibes todo eso de Tijuana, yo te pido que la respetes, no tirando basura.
Sí.
Eso.
La verdad que sí. Uh-huh.
Porque hemos contaminado Tijuana. Dice la gente que viene de fuera, me ha tocado escuchar, que se quejan de que es muy feo. Pero vieras qué bien que te da de comer.
Exacto.
Te da otro nivel de vida, te da el nivel de vida que tú deseabas cuando eras chico, probablemente en tu estado, en tu pueblito. Y vienes y la contaminas, pues como que no se vale, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente.
Simplemente la gente que cruza de Estados Unidos para acá, ya no te tiran basura. ¿Por qué? Porque los van a multar.
Sí.
Y aquí sí la tiran.
Desgraciadamente sí me toca ver mucho, muy seguido, gente que va en su carro... Y abre la ventana y tira cosas. Y digo, no puede ser. O sea, no te cuesta nada guardarla y llegar a un bote de basura y tirarla ahí, o sea.
Y yo les invito a eso, a respetar Tijuana con conciencia, respeto.
Claro.
Porque es bienestar para todos.
Así
es. Eso merece Tijuana, ser respetada.
Perfecto. Pues nos vamos. Muchas gracias.
No, pues gracias.
Sale, wrap it up.